Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Más de 130 muertos después de varias explosiones simultáneas en tres iglesias cristianas de Sri Lanka durante la celebración del Domingo de Resurrección, Ángel Correas.
Sí, al menos 138 víctimas mortales según la policía del país y más de 400 heridos. Las seis explosiones simultáneas se han registrado durante la ceremonia con la que arranca la Pascua cristiana, la resurrección de Jesús, y en tres hoteles de lujo de la capital. Buscamos más datos, Carmen Ibáñez.
A las 9:45 de la mañana hora local se sucedían seis detonaciones en diferentes puntos del país asiático. Tres explosiones han afectado a hoteles de lujo en la capital, Colombo, y otras tres a iglesias situadas en esa misma ciudad, además de en Katana y Batticaloa, al oeste y este de Sri Lanka. En los tres templos cristianos, en el momento de las explosiones, se estaba celebrando el Domingo de Resurrección. Como decías, Ángel, al menos 138 personas han muerto, entre los que se encontrarían, según las primeras informaciones, 9 extranjeros. El gobierno ha declarado el estado de emergencia y las autoridades españolas acaban de pedir a los ciudadanos que se encuentren en Sri Lanka que extremen las precauciones.
Es domingo de Pascua y millones de personas están comenzando en nuestro país a regresar a sus hogares tras las vacaciones de Semana Santa. La DGT ha activado la operación Retorno durante todo el día de hoy y mañana lunes vamos a consultar cómo están ahora mismo el estado de las principales carreteras de nuestro país. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, día de regreso para muchos conductores. A esta hora registramos tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras. Tan solo dificultad en la provincia de Córdoba, en la A4, a la altura de la Carlota, en sentido Madrid, van a encontrar tráfico lento. Además, mucha atención en Teruel, donde queda restringido el paso a camiones y articulados y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en 5 vías secundarias. Además, especial precaución en toda la zona de Levante, porque continúa la alerta amarilla por lluvia y viento. En el resto de carreteras, normalidad.
Nos recordaba precisamente ahora mismo la DGT, esa circunstancia de la lluvia y el viento en la zona de Levante, y es que el cielo en las últimas horas ha dejado lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana y en Murcia con hasta 170 litros por metro cuadrado, por ejemplo, que se registraron en la localidad alicantina de Torrevieja. Hoy se reduce el nivel de alerta por lluvia de naranja a amarillo y el puerto de Valencia ha sido reabierto al tráfico marítimo. Los de Sagunto y Gandía permanecen cerrados todavía por precaución. Hoy además nos espera un nuevo descenso de las temperaturas con nubes en prácticamente todo el país. Mercedes Trujillo.
Tiempo inestable en casi todo el país. La mayor inestabilidad se dará en la mitad este peninsular. En alerta amarilla se encuentran varias provincias de Cataluña, Islas Baleares y Murcia por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento. Además, también está en alerta amarilla, pero por lluvias, Melilla y la Comunidad Valenciana, aunque en esta última se registrarán en algunas provincias también fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. Las precipitaciones serán poco probables en la mitad occidental peninsular, afectando seguramente solo de forma ocasional a zonas de montaña. Respecto a las temperaturas, abríguense porque descenderán de forma acusada, sobre todo en la mitad norte peninsular.
Y acabamos de conocer que un hombre de 83 años ha fallecido en el incendio declarado anoche en una vivienda de Alburquerque, en Badajoz. Otro incendio en el municipio castellanense de Vinaroz, declarado también anoche, ha dejado un hombre de 33 años fallecido y 5 heridos. Ocurrió en la urbanización Calapuntal por causas que aún están por determinar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos a la página deportiva. El Barça, a un paso del título de Liga, Edu Badía.
La victoria por 2-1 ante la Real Sociedad deja al conjunto de Valverde a 2 victorias del título de Liga. Un título que podría caer el miércoles si el Barça gana en Vitoria y el Atlético pierde ante el Valencia. Valverde reivindicó el valor de los 3 puntos ante la Real Sociedad.
Hemos sacado los 3 puntos y también nos sirve para darle valor a lo que estamos haciendo, porque es que sí, ya sabes lo que voy a decir, es que la gente da por hecho que vamos a ganar la Liga, que bueno, vamos a ver cuándo vamos a ser campeones. Venga, ahora le ganamos a la Real, luego le ganamos al Alavés, luego, luego sabes, al campo, y la Real viene, se planta en el campo y juega bien, sabe de qué va esto, y ganar cada partido es complicado.
Además, Celta 2, Girona 1, Eibar 0, Atlético 1 y Rayo 0, Huesca 0. Hoy a las 12, Levante Español, Getafe, Sevilla a las 2. El Real Madrid recibe al Atlético a las 4 y cuarto. Zidane dejó fuera a Llorente y Ceballos. 6 y media, Villarreal, Leganés. Betis y Valencia cerran la jornada a las 9 menos cuarto. En Italia, octava liga seguida de la Juventus de Cristiano Ronaldo, y en la NBA, Houston, Milwaukee y Sixers están a una victoria de las semifinales. Denver ha igualado la serie ante San Antonio.
Gracias, Edu. La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora arranca el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Esperamos tus noticias a las 11 de la mañana. Y aquí empieza en este domingo de Pascua, fin de semana con Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si algo hizo mal, rematadamente mal, el evangelista. En el relato de aquella primera mañana de Pascua, si en algo demostró torpeza y falta de credibilidad, fue en contar que una mujer fue la primera en ver a Jesús inexplicablemente vivo después de una tremenda crucifixión. Las mujeres en el siglo I en Palestina, parece mentira que no lo supiese el evangelista, ni siquiera podían heredar. Pasaban del padre al marido, podían ser repudiadas a voluntad y, por supuesto, no podían separarse del esposo a voluntad propia. No eran dignas de crédito ante un tribunal. Su testimonio no se tenía en cuenta. Su palabra no valía como la del hombre. ¿A quién se le ocurre decir que una simple mujer viese a Jesús vivo? Si creerse que Jesús estaba vivo de nuevo, era inverosímil. Poner a una mujer de testigo era de bobos, de irresponsables destinados a levantar dudas. Salvo que aquello hubiese sido verdad, que ocurriese exactamente así. Una imposible, inverosímil, casi absurda verdad. Y fue por la mañana temprano que Magdalena cogió los perfumes y los ungüentos para recomponer un poco aquel cuerpo destrozado. Qué dos noches de horror desde el entierro. Qué ensañamiento el de los verdugos con los látigos con punta de plomo. Qué barbaridad las espinas en la cabeza, qué falta hacía. La subida al Calvario con los 80, 100 kilos del madero. Los clavos de 15 centímetros. El pecho angustiosamente distendido. Lo habían martirizado a conciencia. Ella, desolada, se había quedado sola de nuevo y sin sentido en la vida. Regresaría a Magdala, en plena ruta de la seda, junto al lago, próspera y vacía. Como todos los corazones de los ricos. Vivir para morir, eso le quedaba. Y gracias si no la pillaban y acababa como él. Qué desatino todo, que ya se lo habían dicho ellos, que no vayas a Jerusalén, que te arriesgas. Al llegar la piedra corrida de la tumba, era una buena tumba, regalada por un fariseo con posibles, el de Arimatea, que había tenido malo con Pilatos para hacer bajar el cuerpo, ese guiñapo ensangrentado, el viernes. A toda prisa lo habían envuelto en doble lienzo. A toda prisa porque no daba para más. Encima, con la fiesta del sábado por delante, ni se le pudo lavar como Dios manda. ¿Pero qué hacía la piedra corrida? ¿Es que ni muerto lo iban a dejar en paz? ¿Qué querían? ¿Escarnecer los restos? ¿Robar el cadáver? En efecto, no estaba. Al cruzar el umbral, la luz entrando por la puerta, el sepulcro vacío. Lo que faltaba. Ya no podía más. Las lágrimas se le derramaron por la cara. María. ¿Quién la llamaba María? ¿Quién la llamaba así, sino él, que sabía de su miedo, sus penas, su temor a la muerte? Ese, en el que había invertido los dineros de su familia, tras el que había andado como una niña por los caminos de Galilea y Judea, con todas las vecinas chismorreando para criticarla. María. No podía ser, claro. Se dio la vuelta. Era el Raboní. Era él. De pie y sereno, como siempre. Pero no como siempre. No puedes encontrarme porque voy con mi padre, María. Avisa a los demás de que he resucitado. Una fuente de alegría le brotó a ella del pecho, como los hijos que no había tenido, como el amor de la esposa recién casada, como una niña con su maestro. ¡Raboní! Y le dieron ganas de saltar y correr y abrazarse a todos y perder la cabeza a gritos. ¡Raboní! Esta vez sí. Esta vez era para siempre. Y todo era nuevo. Y ya la muerte no era nada. Magdalena fue y lo contó. Y no la creyeron, claro. Eso dice el Evangelio. Era lo normal en ellos, hombres testarudos, de redes y de mar, incapaces de creer que la hubiese elegido a ella. Cuando uno a uno, después, que eso les dolía, se lo fueron topando en el cenáculo, en Emaús, en Galilea. La misma fuente de alegría y desconcierto les fue saliendo a todos, que Pedro se tiró de la barca al verlo asando pescados en la orilla y empezó a nadar. ¡Qué bestia es Pedro! Y todo fue tan fuerte que no dudaron en dejarse crucificar, apedrear, decapitar por él, por todo el mundo. ¿Por qué iban a tener miedo ya? ¿Por qué si la muerte ya no importaba? Y prendió la llama de aquello, de persona en persona, de pueblo en pueblo, de país en país, y cambió el nombre del calendario, y el tiempo se partió en dos, antes de Jesús, después de Jesús. Feliz Pascua de Resurrección inverosímil. Feliz Pascua vista por primera vez por una simple mujer. Testimonio de lo imposible en una época donde las mujeres no eran nada. Donde lo que se escribe estaba destinado a no ser creído, salvo que aconteciese algo tan potente que la gente no dudó en contarlo y en dejarlo todo y en empezar de nuevo una vida distinta. La fuerza de aquello sigue partiendo los corazones. Unos se dejan amar, los otros piensan que les están engañando, que mujeres como Magdalena solo dicen tonterías. Esta noche de resurrección, los apóstoles han vuelto a ser crucificados, ya lo habéis oído en el informativo. Más de 130 muertos por ahora, más de 400 heridos por ahora. En otra noche de sangre, una más en la historia, cosechada esta vez en las iglesias y los hoteles. Seis bombas han destrozado muros y techos de iglesias católicas y evangélicas en distintos puntos de Sri Lanka. Los cuerpos han quedado sobre los altares, entre los bancos, en el hall de los hoteles. Lloramos esta sangre y, sin embargo, pedimos a Magdalena que se la enseñe a él. Raboní, mira Sri Lanka. Mira Sri Lanka en esta mañana de Pascua. Mira lo que hacemos otra vez. Y la noticia en España son el tiempo y los debates electorales. Ha sido la Semana Santa más lluviosa desde hace 50 años en el litoral mediterráneo. Ayer todos estaban en alerta amarilla, precipitaciones, olas de 3 metros, en algunos puntos marejada alta, inundaciones, vientos de 85 kilómetros por hora o nieve en algunas carreteras. En Alicante los bomberos han tenido que rescatar a 4 personas de 3 vehículos, uno de los cuales había caído en una acequia en Orihuela y los otros dos en ramblas inundadas situadas en Novelda y Sax. Afortunadamente no ha habido que llorar daños. Para hoy se prevé mayor estabilidad, pero siguen las precipitaciones fuertes en algunos puntos y tormentas en el área mediterránea. Además, en Baleares habrá vientos fuertes. Muchísimo cuidado en la operación de retorno, porque ciertamente se arrostran peligros que otras veces no acontecen. Y están los debates electorales de mañana y pasado, con ausencia de Vox por orden de la Junta Electoral, y campaña, mucha campaña. Hay encuestas, por cierto, en tres periódicos. El Mundo apura titulares. Izquierda y derecha empatadas, dice. En realidad, nada ha cambiado mucho. Es verdad que Podemos y PSOE no alcanzarían solos la mayoría, pero con los nacionalistas llegarían a gobernar. PP, Ciudadanos y Vox también rozarían juntos los 174 escaños, pero ni con Coalición Canaria triunfarían para gobernar. El País alienta a los indecisos, llama a la gente diciendo que la izquierda crece, pero aún necesita apoyos para gobernar. PSOE, Podemos y Compromís, dice el periódico, sumarían 165 escaños, quedándose a 11 de la mayoría absoluta. Evidentemente, aquí entrarían los nacionalistas y completarían el cuadro. Todavía hay un 26,6% de votantes indecisos, que esto es una cosa curiosa, ¿eh? ¿Cuántos a estas alturas no saben qué votar? Y esto no pasa desde la transición. Y después hay una última encuesta en el periódico de Cataluña que establece que los socialistas ganarían en votos, pero la Esquerra, ya lo aventaba Oriol Junqueras el viernes, ganarían escaños gracias a las comarcas interiores y a nuestra ley electoral, que también está vigente en la autonomía catalana. De esa manera, los independentistas gobernarían en Cataluña e indudablemente constituyen objeto de deseo por parte del PSOE. La declaración y la respuesta ya se produjeron ayer, ya te lo contábamos. Por un lado, Junqueras diciendo que efectivamente tendería la mano, y por otro lado la señora Batet, ministra del Gobierno, diciendo que, claro, que la Constitución no se puede aplicar así como así en Cataluña, que a mucha gente no le gusta. ¿Qué cosas tenemos que oír? Vamos a entrevistar al final de toda una ronda de contactos con todos los partidos, excepto Vox, que no ha querido venir, a Pablo Casado. Será a partir de la media. Y entre tanto, decirte que ya estamos aquí y que puedes entrar por nuestras redes sociales a saludarnos. Te dejamos las coordenadas. El teléfono es gratuito, 900 50 60 06, pero nos gusta mucho que nos mandes WhatsApps, 666 55 40. ¿Sigues indeciso? ¿No sabes qué vas a votar? Cuéntanoslo. 666-55-40-00. Somos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Recuerdo que al llegar y me miraste, fui solo una más de 100. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí. Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Moriré de ganas de decir que te voy a echar.
Esta voz ha hecho historia en el mundo de la canción. Ganó el concurso Tú sí que vales, ha sido uno de los grandes alicientes de Speaker Talent o de La Voz. Y es que cuando uno quiere identificar la voz con la imagen, tiene que echar un vistazo a una chica que se desplaza y acaba de llegar a nuestro estudio con un andador. Miriam Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te pasa a ti físicamente?
Bueno, yo voy con mi descapotable, ¿no? Que es el andador que has dicho, pues yo lo llamo descapotable. Y a mí lo que me ocurrió es que Cuando era muy chiquitita me detectaron una parálisis cerebral que me afectaría la parte locomotora de las piernas. El diagnóstico fue muy negativo porque dijeron que no iba a poder caminar nunca ni llevar una vida normal y que si acaso lo máximo que conseguiría sería arrastrarme por el suelo utilizando los codos a los 15 años. Pero bueno, mi familia biológica me dio en adopción a una familia estupenda. Los Fernández, por eso me llamo Miriam Fernández, y entre todos consiguieron darle la vuelta a ese diagnóstico a los 4 años a base de esfuerzo, de entrega y de mucho amor.
¿Tú recuerdas a la familia tuya biológica?
Bueno, es que yo les conocí. Años más adelante yo me les encontré, ¿no? Y pude incluso intercambiar unas palabras con la mujer que me había llevado dentro y, bueno, y conocer también a mis hermanos pequeños biológicos. Y bueno, la verdad que ha sido un puzzle, unas piezas.
Madre mía, para componer eso, ¿eh? No, eres una resiliente de libro. Te lo tengo que decir, pocas personalidades así.
Bueno, la ventaja es que mi familia adoptiva me enseñó y me educó en que la adopción era una cosa, en mi caso, muy positiva, que la decisión que habían tomado había sido para ayudarme, para ofrecerme una vida mejor, y yo lo vi como un acto generoso y de mucho amor, porque no es fácil para unos padres dar a su hija solo para que tenga más posibilidades de llegar a...
¿Ellos cómo te explicaron, tu familia biológica, la decisión de separarse de ti?
Es que me dieron una adopción muy chiquitita y lo que sí que sé es que mi familia adoptiva me lo dijo a los 6 años que yo era adoptada, ¿no? Entonces, bueno, pues me han contado siempre todo lo que yo he querido saber, no han tenido ningún tabú y el motivo fue que no tenían medios económicos y que además tenían una vida un poco desordenada y que no se veían capaces. Pero bueno, aún así me dieron la oportunidad de vivir.
¿Y te has reconocido al verlos de nuevo? ¿Te has reconocido en algo de ellos? Porque bueno, la genética es la genética, me refiero al físico, no lo sé.
Pues cuando yo me encontré con mi madre, supe que era ella porque llevaba de la mano a 2 niños idénticos a mí.
¡Oh!
Y entonces la coloqué en su lugar enseguida cuando los vi. Y luego es verdad que mi padre biológico no le he conocido porque falleció antes de poder conocerle, pero vi una foto suya y se me erizó la piel.
Claro.
Sí.
O sea que en realidad tienes como 4 orígenes. Es bonito también si lo miras positivamente, inteligentemente, como has hecho tú.
4 orígenes y sobre todo 2 familias que cada uno desde sus posibilidades y sus circunstancias han abogado por mi bienestar y mi crecimiento y que yo pudiera tener opciones, ¿no? Porque estoy segura de que si me hubiera quedado con mi familia biológica, con todas las operaciones que yo necesité, con todos los medios que necesité, igual sí estaría en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, gracias a esa decisión, llevo mi descapotable y hago derrapes y todo.
Tú dices, y repito palabras tuyas, siempre existen 2 opciones. Lamentarse, porque hay aspectos de nuestra vida que no van como queremos, y a ver quién de los que nos están oyendo no se siente identificado, o bien descubrir la cantidad de posibilidades que existen cuando talamos el árbol seco que no nos deja ver la verdadera grandeza del bosque. Esta intuición tuya, ¿la tienes porque sí desde pequeñita la has aprendido? ¿De dónde nace?
Esta forma de pensar, bueno, yo creo que me la inculcaron mis padres inconscientemente desde que era una niña, porque yo recuerdo que cuando di mi primer paso, pues ese fue como lo primero, pero había que ir mucho a rehabilitación y uno de los ejercicios era que me agarraban y cuando yo me sostenía durante 2 segundos de pie, me empujaban, ¿no? Para que yo aprendiera a caer, para que aprendiera a colocar el cuerpo, la mente y el corazón y hacerme el menor daño posible. Y luego en casa hacían el ejercicio contrario. La fisio me ayudaba y me enseñaba a caer, pero mi madre, cuando me caía en casa, lo que hacía era pegar un grito general y decir que nadie la levante y que se apañe ella sola, ¿no? A no ser que se haga daño, que nadie la levante, que nadie vaya por ella. Entonces, creo que esos han sido 2 legados que me han servido muchísimo para generar la mentalidad que tengo hoy. Es verdad que cuando empiezo a relacionarme con los niños de mi edad y ellos ven que soy diferente, pues empiezo una época de bullying que se extiende bastante en el tiempo y precisamente fue sobre los 10 años más o menos en el que yo digo, esto tiene que cambiar, yo no puedo estar lamentándome, yo no puedo estar preguntándome el por qué tengo una discapacidad, por qué soy diferente, y si el resto no cambia, ¿qué es lo único en todo esto que sí que puede cambiar? Yo, el único que puede tomar la decisión de transformar su realidad es uno mismo. Entonces decidí con dos pequeñas acciones cambiar mi manera de ver la vida. Por ejemplo, si un compañero se metía conmigo, en vez de llorar, que era lo que estaba acostumbrada a hacer, iba a devolver una sonrisa, ¿no? Y luego cambiar esa pregunta. Ya voy a aparcar el porqué de una vez y me voy a empezar a plantear el para qué soy así. En ese momento no lo veía, pero estaba dispuesta a salir a la calle a encontrar ese para qué.
¡Qué barbaridad!
Ese sentido.
Bueno, es que estoy perpleja, verdaderamente. Claro, en este camino Miriam ha ido descubriendo sus talentos, porque todos los tenemos. Y evidentemente los suyos no son correr los 100 metros, como los míos tampoco. Quizá más los tuyos que los míos. Y entre otras cosas es esta delicadísima voz.
Hay un detalle que siempre se olvida y es fundamental.
Ha hecho muchos hitos porque fue campeona nacional de natación adaptada con tan solo 12 años, o sea que también dominó su cuerpo. ¿Y cuándo empezaste a averiguar que tenías esa voz especial?
Realmente los logopedas me decían que iba a ser difícil que hablara y al final aprendí a cantar a los 2 años. Ya le estaba yo cantando nanas a mi sobrino porque mi hermana mayor ya había tenido un hijo y la música para mí siempre me ha acompañado. De hecho, en esos momentos de bullying era como mi salvación, porque yo llegaba del cole, me encerraba en la habitación, ponía todos los peluches y a partir de ahí me ponía a cantar, ¿no? Y dices, jolín, es una cosa muy bonita y siempre me ha acompañado, siempre he cantado. Cuando fue lo de Tú sí que vales, pude grabar mi primer disco, que se llama Bailando bajo la lluvia, que es lo que se está escuchando ahora. Y es algo que va a estar presente siempre, de una manera o de otra. Creo que tanto la música, como el teatro, como las conferencias, que son las tres cosas que me estoy dedicando ahora, son medios para comunicar mensajes. Y
Es tremendo, digo, porque con mujeres así por delante, uno ve duplicadas sus propias fuerzas y coge carrerilla, vamos, qué barbaridad. ¿Por qué te dijo el logopeda que no podrías hablar? Todo por la parálisis cerebral.
Bueno, porque estimaron eso, que igual me afectaba el habla. O sea, esto no fue determinante, pero que igual me podía afectar al habla, al razonamiento lógico y sobre todo pues a las piernas, ¿no? Y eso se ha quedado en una anécdota gracias a todo el amor.
Pues si conocéis o queréis conocer la historia de Miriam, nos trae un libro de la editorial Oberón, Los cometas de Miriam, en el que sale ella volando sobre el globo con un andador, con su descapotable, y donde dice: el amor me ha salvado tantas veces que ya he perdido la cuenta. Sin él no sé qué hubiera sido de mí, tal vez ahora no estaría viva. Y de hecho los capítulos del libro se llaman como su familia: Charo, su hermana, Rocío, su otra hermana, David, su hermano pequeño, su padre, su madre, sus profesores. Ahora es Carlos, el amor de su vida. El amor, Miriam.
El amor. Desde el minuto uno, el amor es lo más importante y es lo que me ha mantenido con todas esas ganas, ¿no? El amor de los amigos, cuando por fin los tienes, aprendes a valorarlos. El amor de una familia, mi hermana que también tuvo, bueno, pues ciertos problemas que se pueden descubrir también en el libro, cómo nos apoyamos mutuamente. Es muy importante y suele ser una frase que queda muy bonita, pero es que es verdad que el amor puede mover montañas, cambiar diagnósticos y bueno, hacer que uno llegue muy lejos, ¿no? Hasta tocar esos cometas.
Pues vamos a darles otro descapotable a los oyentes. Este libro, Los cometas de Miriam, sobre el amor. Y sus redes sociales, @MiriamFernández90.
Sí, ahí este es mi Instagram. Y bueno, ahí también hay fechas de firmas porque voy a hacer una gira con los cometas para poder firmar y conocer a toda la gente que quiera asistir. Así que bueno, en mis redes estarán todas las fechas.
Aquí lo tenéis, @MiriamFernández90. Muchísimas gracias por ese valor, por esa fuerza y por habernoslo mostrado, que nos hace falta.
Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
Desde pequeña me has apoyado, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Cuántas veces sin pedirlo, cuando caí tuve tu mano? Siempre quisiste ver mi sonrisa, me arropaste cuando hubo frío.
¡Qué regalo! El amor, efectivamente. Raboní, María, el amor, que en definitiva es el sentido de la existencia, y que si es capaz de empujar a esta chica, así, con un andador, abandonada, de cría, Si es capaz de pintarle esta sonrisa, es capaz de sacarnos a nosotros adelante. Al hijo que está enfermo, al que da disgustos, al abuelo que se muere, claro, que llega ya al final, al amigo al que le han dicho que le queda poco, a ti mismo que estás enfermo. El amor, siempre el amor. Nosotros te vamos a dejar un Twitter, @findesemanacope, porque aunque no hayas dejado en las redes sociales tus preguntas para Pablo Casado, que viene ahora, estamos en lo de las elecciones, porque Sánchez nos ha puesto a mezclar Semana Santa con política, pues tú puedes todavía hacer tu pregunta al candidato del PP en @findesemanacope. Y nos vamos a la DGT, que también es operación retorno del puente de Semana Santa. Y saludamos, muy buenos días.
Buenos días, día de regreso para muchos conductores. A esta hora registramos tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras. Tan solo tráfico lento a esta hora en Córdoba, en la A4, a la altura de la Carlota, en sentido Madrid, y en Valencia, cortada la CV401 a su paso por Pinedo hacia la CV500. Eso sí, mucha atención en Teruel, donde queda restringido el paso a camiones y articulados y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en 5 vías secundarias de Valdelinares, Noguera y Bronchales y Orihuela del Tremedal. Además, también especial precaución en toda la zona de Levante porque continúa la alerta amarilla por lluvia y viento.
Patricia Arriaga, muchísimas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón, es el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que...
Pues sí, por mor de los deseos de quien fuera hasta ahora presidente del gobierno, mezclamos la Semana Santa con la política, que manda narices, y hay que ver qué encajes de bolillo tenemos que hacer en la radio. Estamos en fin de semana de COPE, escuchas a Cristina, y nuestro último candidato entrevistado en esta serie en la que todos han venido, excepto Vox, no me queda más remedio que decirlo porque me duele especialmente, pues tenemos al candidato del Partido Popular, que ha sido tan amable de saludar a los oyentes de COPE en esta mañana de Pascua. Muy buenos días, don Pablo Casado.
Buenos días y feliz Pascua de Resurrección, Cristina.
Igualmente. Don Pablo, ¿cómo les comunicaron que Sánchez no iría a Antena 3? Porque estamos en esto de los debates del lunes y del martes.
Bueno, antes permíteme que, bueno, estoy espeluznado con las noticias que vienen de Sri Lanka, ¿no? Ya más de 150 víctimas en esa serie de atentados dirigidos además a iglesias, y yo creo que hay que acordarnos de la cantidad de cristianos que son perseguidos y que son asesinados por todo el mundo, algunos de ellos por desgracia misioneros españoles, y creo que es muy importante que pongamos esto de relieve, ¿no? La libertad religiosa, y sobre todo pues que en demasiados países se está persiguiendo a la que es nuestra religión, la religión mayoritaria en España, y desde luego la mía, con todo respeto a quien profese otra, pero creo que estamos en fechas para reivindicar este tipo de exigencias para que cesen estas persecuciones y para lamentar ese atentado. Respecto al debate, bueno, pues la verdad es que yo llevo 2 meses diciendo que es muy importante en democracia debatir, y bueno, lo llevo diciéndolo incluso hace más meses, porque también pedíamos comparecencias de Pedro Sánchez en el Congreso. La legislatura no iba bien, el gobierno no lo está haciendo bien, España no va bien, y yo creo que, bueno, pues ahora es la constatación de que por eso no quieren dar la cara. Sánchez se ha ocultado, Sánchez no quería un cara a cara con el líder de la oposición, que además le saca 50 escaños, como ha pasado en la mayoría de las legislaturas, y ya pues el colmo es cuando ha intentado tener un formato a medida, y al fallarle a través de la Junta Electoral, pues intentó directamente no concurrir a ningún debate, porque prácticamente lo que proponía era acabar no oyendo a ninguno. Al final ha rectificado, Sánchez solo acierta cuando rectifica, y podremos ver por fin qué es lo que está haciendo en economía, por las cifras tan preocupantes ya en materia de paro, en materia de inversión internacional, déficit y deuda. Recuerda mucho a Zapatero, cuando negaba la crisis y luego nos dejó con 3 millones de parados. Y también qué es lo que va a decir respecto a los pactos postelectorales, porque desde la cárcel ya le han dicho tanto el líder de Esquerra, Junqueras, que va a pactar con él a cambio de indultos, como el señor Jordi Sánchez, líder del Junts pel Cat, que va a pactar con él a cambio de un referéndum. y el señor Otegi, que va a ser muy, muy, muy importante en la próxima legislatura y va a apoyar a Sánchez, y el señor Iglesias, que le va a apoyar a cambio del Ministerio de Interior. Y yo creo que esto sería bueno que los españoles lo escucharan de boca de un candidato que ya lo hizo la pasada legislatura, pero que mucho me temo que ya lo tiene prefijado para después de las elecciones, si sumara, cosa que ya le digo que no va a hacer.
¿Está usted de acuerdo con la decisión de la Junta Electoral de que Vox no vaya al debate electoral?
Bueno, a mí me da igual el formato, ¿no? Yo la verdad es que dije sí a todos los debates. Hubo tres formatos distintos. El de A3 Media, con 5, incluido Vox. El de Televisión Española, con 4. Y luego el de Mediaset, que era un cara a cara. Dije a todos que sí. Y además fui el primero en hacerlo, igual que he dicho a todas las entrevistas que sí. Ahora bien, si la Junta Electoral considera eso, pues pues habrá que ir al resto de formatos que quedaban pendientes de confirmar. Todavía queda el cara a cara de Mediaset sin confirmar. Si el señor Sánchez tiene bien, yo el miércoles o jueves estaré encantado de ir a un cara a cara en Telecinco.
Mercedes Pamies, porque les hemos pedido a los oyentes que nos trasladen preguntas. Pregunta por qué en estos momentos cruciales no se unen Ciudadanos, PP y Vox frente a quienes son un peligro, dice, para nuestro país y nuestras economías, y añade que hubiese ayudado al voto indeciso, que ustedes no han estado a la altura.
Bueno, no han estado ellos. Yo hace un mes y medio se lo propuse públicamente a los dos. A Ciudadanos, después de una junta directiva nacional, les dije que creo que teníamos que sentarnos para ver cómo presentábamos listas conjuntas al Senado. Ahí está la hemeroteca para que lo pueda ver esta mujer que pregunta tan amablemente. Y el señor Villegas contestó a los 20 minutos diciendo que ni hablar. Era una propuesta muy generosa, porque nuestros cálculos decían que si íbamos juntos al Senado podríamos sacar 120 escaños, y si íbamos por separados, pues teníamos riesgo de sacar 70 escaños nosotros y 10 escaños Ciudadanos. Hubiéramos estado dispuestos a ceder esos 40 escaños de diferencia, entre 80, 70 más 10, llegando a 120. Ellos no quisieron. Y luego, una semana más tarde, me fui a Zaragoza a intentar pactar con el PAR una coalición electoral, después de haberla pactado con UPN y con Foro Asturias, también muy generosos todos los partidos. El PAR nos sorprendió diciendo que no hacía falta ni pactarla, que no se presentaban a las elecciones porque no querían dispersar el voto. Y desde Zaragoza, con el pilar de fondo, ahí está la hemeroteca, dije que creo que las formaciones políticas que no iban a sacar escaños en las circunscripciones de menos de 6 escaños, sería bueno que valoraran sentarse a hablar y o bien no presentarse o bien repartir los representantes. La respuesta llegó a los 40 minutos diciendo que ni hablar. Por tanto, el Partido Popular tiene, yo creo que, bueno, pues la posibilidad de confirmar y de justificar, porque ahí están los medios de comunicación que recogieron mis declaraciones, que yo lo he intentado todo. Los demás partidos no han querido, lo cual yo tengo que respetarlo, estamos en campaña electoral, pero desde luego, pase lo que pase, nadie podrá decirnos que por nosotros no ha quedado. Ahora bien, yo ahora sí que hago una apelación, ya que están presentadas las listas y no hay posibilidad de coaliciones electorales, como yo proponía. Ahora sí, yo sí que digo que solo el Partido Popular es la alternativa a Sánchez. Lo reconoce hasta Tezanos. Tezanos dice que estamos muy por encima de Vox y de Ciudadanos, todas las encuestas también, y sobre todo que somos el único partido que puede amalgamar una alternativa a ese posible nuevo gobierno, si fuera así los resultados, que ya digo que no van a ser, de Sánchez con los comunistas de Podemos, con los independentistas y con los batasunos. Y ya hemos visto en las encuestas que el número de votos, PP, Ciudadanos y Vox, ya tenemos más votos en la mayoría de encuestas que ese otro bloque, pero tenemos menos escaños. ¿Por qué? Porque se dispersan en la ley electoral esos votos en menos escaños que se acaban yendo a Podemos o al Partido Socialista. Yo por eso pido un ejercicio de responsabilidad a los votantes, sabiendo que el PP además ya demostró en Andalucía que es capaz de llegar a acuerdos con Ciudadanos y Vox, es decir, no va a haber un bloqueo, pero necesitamos optimizar los votos, porque si no hay muchos escaños en provincias de 1, 2, 3, 4, 5 escaños que pueden irse a la izquierda y así facilitar un gobierno que creo que sería letal para España.
¿Usted no ve la irrupción de Vox como una consecuencia de la falta de actuación del PP en su momento con mayoría absoluta en cosas como la TV3 catalana o la ley del aborto? Porque la gente se ha venido abajo por esa, digamos, flojera.
Bueno, desde luego a mí no se me podrá echar en cara, ¿no? Todo el mundo lo que dice es que el PP ahora pues es muy firme defendiendo principios y valores, lo cual yo creo que es positivo, ¿no? Yo me presenté a un Congreso Nacional del Partido Popular por primarias diciendo que iba a reivindicar los valores del centro-derecha sin complejos. Y de hecho pues planteé 5 líneas de actuación: la regeneración, contra la corrupción. Yo he sido siempre muy exigente y ahora soy absolutamente implacable contra cualquier compañero que haya hecho algo mal. En segundo lugar, la defensa de la familia y la cultura de la vida. Lo vengo detallando en una ley de maternidad, también en políticas sectoriales como pensiones, dependencia, educación, sanidad. El tercer punto era la libertad individual, en especial en relación a los impuestos, una revolución fiscal que va a devolver 700 euros al año a cada contribuyente y 2.500 euros al año a cada nuevo autónomo. Y luego, en cuarto lugar, la unidad nacional, poniendo orden en Cataluña, pero también parando el anexionismo en Navarra y esa deriva nacionalista también en el País Vasco. Y por último, la seguridad. La seguridad, también sin complejos, con la ley antiocupación, ya está bien, el tema de los ocupas, con una ley que refuerce la prisión permanente revisable, ampliando a 5 supuestos nuevos, con la equiparación salarial de la Policía Nacional, la Guardia Civil, y también con una inmigración vinculada al mercado de trabajo, no al efecto llamada. Todo esto lo propuse hace ya 9 meses. Después tuve una convención nacional, lo desarrollé en un decálogo ya con medidas concretas, legislación concreta, reforma educativa ya desglosada, reforma fiscal desglosada, y somos el único partido que estamos haciendo propuestas. Los demás, bueno, comentan la actualidad, hacen teletipos. Nosotros tenemos un plan de gobierno ya trazado y además, si se me permite, ya hemos demostrado que cuando gobernamos lo sabemos hacer. Y ahí están los gobiernos del Partido Popular, que crearon 7 millones de empleos, que pararon a Ibarretxe, pararon a Puigdemont, y por eso están ahí sentados en el banquillo del Supremo todos los de ese gobierno de la Generalitat.
Usted ha dicho que aplicaría el 155 en Cataluña. ¿Cómo sería este 155? ¿Qué pasaría con TV3 y con los Mossos, que han tenido serios problemas con la Constitución?
Yo aplicaría el 155 de inmediato, como ya he dicho, y además quiero matizar para los oyentes de Cataluña. Esto no es una cosa opresiva, todo lo contrario, es liberadora. La Constitución se aplica para salvaguardar derechos y para garantizar la autonomía de Cataluña, porque es la que está malversada por los políticos independentistas, que están dirigidos por alguien que incluso pide la vía eslovena, es decir, la guerra civil, e incluso que dice que los españoles somos bestias taradas, que tenemos una tara en la ADN. Es decir, esa persona tiene que ser directamente requerida para cumplir la Constitución y si no lo hace, aplicar el 155, que para eso está. Pero dicho eso, yo pondría en marcha todos los mecanismos al margen del 155 para hacer cumplir la ley. TV3, si sigue haciendo propaganda pública, se tiene que cerrar, porque con nuestros impuestos no se puede hacer una propaganda de odio hacia la sedición. La educación, lo que propongo es dotar de competencia sancionadora a la alta inspección educativa. La educación es una competencia estatal, no es una competencia autonómica. La administración de la misma es una competencia autonómica. Es un debate que yo me está extrañando ahora en la campaña, que si Casado quiere centralizar al Estado, que si propone devolver competencias, no, disculpen, que se lea la Constitución. Las competencias emanan todas del Estado, incluida educación, sanidad y dependencia. Y son las autonomías las que administran, y me parece bien, acercan el servicio público al ciudadano. Pero si una autonomía malversa esa delegación, lo que tiene que hacer el Estado es ejercerla. Entonces, eso en materia de educación. Y en materia de Mossos de Escuadra, muy parecido. Si los Mossos de Escuadra, tal y como denuncian los propios sindicatos, están recibiendo órdenes políticas ilegales, hay que aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, incluso la Ley de Seguridad Nacional, para que el mando lo tomen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en materia urgente o de necesidad ya establece nuestra ley que puede ser la competencia prevalente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en España no se está cumpliendo la ley. Es que es la noticia. O sea, tenemos leyes suficientes como para garantizar nuestra Constitución, para garantizar nuestro Estado autonómico y para garantizar la legislación y las libertades públicas, sobre todo en Cataluña. ¿Por qué no cumple la ley Pedro Sánchez? Pues muy sencillo, porque necesita los votos de Torra, de Puigdemont y, si se me permite también, de Otegi y de Iglesias. Y esa es la única solución. No es noticia que un futuro presidente del Gobierno, como pretendo ser yo, aplique la ley y haga cumplir la ley. La noticia es que Pedro Sánchez lleve 9 meses sin hacer cumplir la ley, simplemente porque necesita los votos que le mantengan en la Moncloa, y eso no se puede tolerar.
¿Es usted consciente, estoy teniendo delante la encuesta del periódico de Cataluña de hoy, de que el PP podría incluso llegar a extinguirse en Cataluña y no obtener ningún diputado?
Bueno, en absoluto. No hay más que ver a Cayetano Álvarez de Toledo para ver que el PP está en plena forma y que esa formación política que en Cataluña lleva 40 años dando la batalla frente al independentismo. No hay que recordar los escraches que le han hecho a Andrea Levy cuando entraron en el garaje de Alejandro Fernández a reventar las ruedas del coche, cuando etiquetaban, como hacían los totalitarios en los años 30, con lazos amarillos la casa de Xavi García Albiol. Somos un partido que hemos dado la cara, valiente, con 20 víctimas del terrorismo en nuestras filas. Y lo que pasa es que, bueno, si ahora hay más partidos que defienden esas ideas, bienvenidos. Yo siempre he dicho que yo no voy a confrontar con los partidos que defendemos la Constitución y la unidad nacional. Mi adversario es el independentismo, los batasunos y ahora, por desgracia, un socialismo que se ha echado al monte. Un socialismo que está más pendiente de contentar a esos enemigos de España que hacer un bloque común de constitucionalidad como hizo el socialismo histórico en los años 80 o 90. Y por tanto, no, yo creo que vamos a tener un resultado y sobre todo que ese resultado va a ser lo que en Cataluña se necesita, que es cumplir la ley, pero también recuperar la prosperidad, porque de Cataluña se han ido 3.000 empresas. En Cataluña hay listas de espera en los hospitales, hay una educación que no tiene los ratios de calidad como otras autonomías, hay una huida de la inversión internacional, hay una falta de convivencia, hay vecinos enfrentados, hay familiares que no se hablan. Eso hay que recuperarlo. Y tiene que recuperar un partido que ha demostrado que sabe gobernar en épocas complicadas.
Aunque llegase tan solo a jefe de la oposición, ¿sometería Sánchez a moción de censura en caso de que indultase a los presos del procés?
Bueno, ni me lo planteo. Yo estoy convencido de que vamos a ganar y a gobernar. Y además siempre hemos derrotado las encuestas, eso es una cosa común en las últimas décadas en el caso del Partido Popular, pero ahora con 40% de indecisos en todas las encuestas, mucho más. Lo que sí que haría es lo que ya he intentado hacer desde febrero, que es modificar la ley del indulto. Digo en febrero cuando incluso gobernábamos, lo digo porque alguna hora se le ha ocurrido porque estamos en campaña. Nosotros planteamos modificar la ley de indulto para prohibir que se indultara a condenados por rebelión y sedición. ¿Por qué no se ha aprobado esa reforma? Porque el PSOE no ha querido. Por tanto, yo lo que haría, por supuesto, es no indultarles, pero sobre todo modificar esa ley para que ningún otro Pedro Sánchez en el futuro, a cambio de un puñado de escaños, quiera humillar a la democracia española con esos indultos, que, por cierto, no son los primeros, porque el PSOE ya indultó al general Armada en los años 80. Ya tiene experiencia para indultar a otros golpistas, en este caso al del 23F, y ahora no vamos a tolerar que indulte a otros que han dado un golpe a la legalidad y que pretenden irse de rositas.
¿Usted devolvería competencias al Estado?
Bueno, ya lo he dicho, no es necesario. Lo que sí que hemos propuesto es un reforzamiento institucional del Estado. Yo lo he llevado en varias leyes. Insisto, Cristina, que es que nosotros planteamos leyes y propuestas negro sobre blanco, que a diferencia de otros partidos. Ya hemos presentado una ley que se llama Ley de Símbolos, en la que se prohíbe el ultraje a la bandera, al himno y también a la simbología o al espacio público. Se prohibirían los lazos amarillos a profesores o a médicos mientras están trabajando y, por supuesto, no entrarían en Moncloa un señor como Torra con un lazo amarillo que insulta directamente a la democracia española. La Ley de Símbolos también impide los ultrajes al rey de España, la quema de fotos, etcétera. Pero hay otra ley que hemos propuesto, que es la moratoria en transferencias. Hay autonomías, la mayoría, que son leales y que han hecho algo incluso muy importante, que es el contrapeso institucional. Por ejemplo, cuando gobernaba Zapatero, la Comunidad de Madrid bajaba impuestos. Cuando gobierna Sánchez, las comunidades autónomas del Partido Popular, como Murcia, como La Rioja, como Galicia, que hacen las cosas mejor que el gobierno central. Por tanto, no es estar en contra del Estado autonómico, que, por cierto, sería directamente liquidar el Estado y la Constitución. Lo digo porque ahora está muy de moda decir vamos a suprimir el Senado, las diputaciones, las autonomías. Bueno, eso es igual de inconstitucional que lo que proponen los nacionalistas. Es decir, oye, si quien quiera abrir en canal la Constitución con la que está cayendo ahora, creo que no es una buena idea. Pero dicho eso, lo que hay que hacer es garantizar que todas las administraciones por debajo del Estado son leales, sean autonomías, diputaciones o ayuntamientos, y sean eficaces y sean honestas. ¿Y eso cómo se hace? Pues, por ejemplo, con otra ley que hemos planteado en base al 150 de la Constitución, el artículo 150, que es la armonización de la unidad del mercado, la armonización competencial. El Estado puede armonizar las competencias de todas las administraciones. Yo he propuesto una que pedía la COE, que es la armonización en la unidad del mercado, es decir, acabar con licencias, con burocracia, para que la economía tenga un mayor impulso. Solo la COE tasa esa reforma en 45.000 millones de euros. Nosotros la hemos tasado en unos 30.000, con la creación de 400.000 empleos. ¿Qué quiero decir con esto, Cristina? Que las ineficiencias en la administración no solo producen desafíos independentistas, producen ineficacias que al final lo pagan los españoles en la lista de paro.
Don Pablo, vamos a ver si apuramos el último minuto. Dos preguntas: ¿en qué va a consistir la ley de familia, cosa que interesa mucho a nuestros oyentes, y cómo acompasaría usted las promesas sociales, por ejemplo, los 400 y pico euros que daría a estos jóvenes, con el ahorro? Porque parece ser que el Fondo Monetario Internacional nos habla de la posibilidad de que se relance el déficit y de la llegada de una recesión.
Bueno, la ley de familia, de maternidad, es una ley pionera en España, que lo que hace es ayudar a las mujeres que quieren ser madres y ayudar a los jóvenes que quieren crear una familia. ¿En qué? Pues en todo tipo de ayudas fiscales, en vivienda, en conciliación, en gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Es decir, hablar de la maternidad en positivo. Vivimos un invierno demográfico. Hay solo una tasa de fecundidad de 1,34 hijos por mujer en España. Tenemos la tasa de longevidad más grande, gracias a Dios, después de Japón solo a nivel mundial. Pero necesitamos que todos tengamos más facilidades para tener niños, porque dicen las encuestas que el 80% de los jóvenes quieren tener hijos, pero si retrasan esa decisión es porque no pueden emanciparse, no pueden tener una vivienda o no tienen un empleo. Por tanto, todos los recursos, si yo soy presidente del gobierno, a quien quiera ser madre y a las familias. Por supuesto, manteniendo el cheque a las familias numerosas, el cheque a las familias con discapacidad de 1.200 euros al año y las ayudas a toda la dependencia y a la discapacidad y a las pensiones. Hemos prometido subir las pensiones a las mujeres trabajadoras hasta un 15%, dependiendo de cuántos hijos tuvieron en edad de trabajar.
Pues nos queda eso del ahorro, porque efectivamente...
Claro, nosotros hemos propuesto otra medida revolucionaria, el blindaje fiscal del ahorro. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier español que quiera ahorrar en un plan de pensiones, un plan de ahorro o una vivienda, podrá desgravarse hasta 8.000 euros al año y no pagar un solo euro cuando llegue a la jubilación y quiera rescatar ese plan. Esto es un coste de 2.600 euros al año. Y esto forma parte de nuestra revolución fiscal, que ya he dicho que son 16.000 millones de euros que se devuelven a los españoles, por ejemplo, suprimiendo el injusto impuesto de sucesiones, el de donaciones, el de patrimonio y el de actos jurídicos documentados que grava a quien se quiere comprar una casa hipotecándose. Todo esto se dice, ¿cómo se paga? Muy sencillo, con el retorno de la economía productiva que esto produce. Produciría tanto empleo, 500.000 de empleos, esta devolución de recursos a la economía productiva, que se pagaría solo. Pero es que además, este año hemos recaudado 26.000 millones de euros más gracias a las reformas del Partido Popular. La diferencia es que Sánchez lo utiliza para el despilfarro de sus medidas demagógicas y nosotros lo utilizaríamos para bajar impuestos, que es lo que la gente necesita.
Don Pablo Casado, presidente del PP, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Un saludo y feliz final de campaña, felices debates.
A Toledo me voy ahora, hay que seguir trabajando.
Un abrazo.
Con debate o sin debate, gracias.
Hasta Adiós. Luego.